Charlie, querido, Carlitos, querido, Charles Romuald, ¿cómo estás?
Pero qué...
Todos los nombres te mandé, todos los que te decimos todo, siempre, Charlie, Carlitos, Charles.
¿Cómo le va? Pero mire que yo soy,
A ustedes porque... siempre les llamamos así, de las todas las maneras posibles, Charles, Charlie, Carlitos.
Todos somos Euge.
Exacto. Hoy todos somos Euge, sí.
Liberen a Euge.
Yo soy Euge. Hasta que en algún momento...
Perdón, ya es hashtag. En Twitter
Paco,
ya es hashtag.
Yo soy Paco, en cualquier momento.
Yo soy Paco. Sí, yo soy Blatter.
Te cuenta, la verdad, está todo el mundo disfrutando, ¿no?
Sí.
Y ahora estoy leyendo, aparecen tantas denuncias por corrupción contra Figueredo acá, me impresiona un poco.
Sí.
Porque demuestra que en realidad somos un país de cínicos.
Sí, es verdad. Totalmente.
Seguro, porque
todo el mundo sabía algo y ahora, hoy es el día para decirlo, porque como está detenido...
Pero claro, hoy nos sacamos todas las ganas, ¿no? Claro. Pero nunca nadie llamó la atención que un tipo como Figueredo, que era un don nadie, tuviera la guita que tenía. Porque claro, acá se habla de los negocios.
La palabra negocio es
sinónimo de honradez. Entonces, el tipo tenía que quitar el mundo. ¿Sabes una cosa? Hay un dato que a nadie le llamó la atención. Figueredo tiene un departamento de $1.5 millones en el Beverly Tower de Parada 3 acá en Punta del Este, ¿no? ¿Y sabes a quién tiene viviendo en su casa? En ese departamento. Ustedes se deben acordar que hace un par de años había un presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol que los estadios pedían, ¿te acordás? Texirinha corrupto, ¿te acordás?
Sí.
Ricardo Teixeira.
Sí.
Bueno, Ricardo Teixeira vive en la casa de Figueredo. Hizo todos los trámites para lograr la residencia uruguaya y puso la dirección de la casa de Figueredo y vive ahí. A nadie le llama la atención que un corrupto... Claro, no tenemos tratado de extradición entre Brasil y Uruguay, entonces no pasa nada, ¿viste? Es una cuestión de amigos. Está tener tratado de extradición en dos países limítrofes, ¿no?
Pero igual es también es medio mundial, porque digo, Joao Belange.
Pero que la fiscal general te diga ahora, como el sinónimo de la lucha contra la corrupción, la fiscal general que se olvida que los bancos norteamericanos son los mayores lavadores de dinero del mundo, te diga, este delito se viene cometiendo hace 19 años.
Claro,
no,
claro.
19 nada, no, de 1991, más todavía, ¿no?
Sí.
Imagínate, y no se dieron cuenta tampoco los gringos.
No,
o sea, es todo muy perverso eso.
Sí, la verdad que sí.
Igual hay una cosa, yo entiendo que rechina un poco que Estados Unidos se ponga como salga a impartir justicia universal, ¿no? Pero como dice el Varilla en un comentario, el enemigo es mi mejor amigo, por lo menos por un rato.
Claro.
En este caso yo a Estados Unidos se la llevo, por lo menos en esta.
Bueno, alguien tenía que hallarlo, ¿no? Digo,
más allá de que estamos de acuerdo que Estados Unidos siempre es la policía del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Digo, y para bueno, todo. Para todo.
En donde
Figueredo nos pasa lo que nos pasó con Pinochet cuando lo metieron en cana en Inglaterra, ¿viste? Nos conformaba eso, por lo menos lo metieron en cana.
¿Y no estuvimos un poquito contentos con su majestad?
Y seguro, también, no sirve, seguro, todos gritábamos. Ahora me estaba riendo mucho, hay un humorista inglés que se llama John Oliver, ¿no? Que tiene un show, una chulo que se llama Last Week Tonight. Y entonces ha hecho un formidable show a propósito de la FIFA, pero hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, lo vimos y lo comentamos, pero recordalo porque hay mucha gente que capaz que no lo vio, ¿no?
Dice que la FIFA es como la cera para depilar. Te saca dinero incluso de lugares donde no sabías que tenías dinero. Es muy bueno. 270 millones de dólares costó el estadio de Manao, ¿no? Donde es casi imposible acceder por tierra. Y es una ciudad que no tiene equipo en la primera división del fútbol local. Será el cagadero de aves más caro de la historia. Pero después dice cosas terribles, ¿no? Como por ejemplo que la FIFA luchó para proteger la cervecera Budweiser, de una ley hecha para proteger a la gente. Y lo peor es que triunfó. Que eso fue lo que ocurrió en el Mundial, ¿no?
Sí, claro,
estaba
sí.
prohibida la venta de cerveza, pero la FIFA defendió a Budweiser y se vendía cerveza en los estadios.
Y
también recordó que en el 2022 el anfitrión va a ser Qatar, al que pintó como un país con temperatura de 50 grados, un régimen de trabajadores semiesclavos del que se calcula morirán 4.000 trabajadores para terminar los estadios.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Es terrible.
Claro. Además, está ahí la declaración de Blatter que le dice que es una organización sin fines de lucro.
Sin fines de lucro.
Sí, claro.
Es una ONG.
Y tiene 1.000 millones de dólares en su poder.
Claro.
Impresionante, ¿no? Es impresionante. Ahora, terrible propaganda para el hotel, ¿no? Te voy a decir, tenés los mejores pasajeros del mundo
qué nombre tiene, por ejemplo.
Nadie sabe, ni lo quieren difundir, pero anda el video por ahí, lo voy a encontrar en algún momento porque aparece en el piso, creo, te ha escrito el nombre. Pero todo
Pensión Congreso, ¿no? Pensión Congreso, no.
No,
eso es en
pero
Buenos Aires.
Yo estoy de acuerdo con Pablito, no puedes tener un hotel con palmera en su vida.
No,
no
yo te juro cuando vi el video,
sí, claro.
O sea, la sábana, porque son fantasmas, tienen que andar vestidos de sábana, está bien. La detención, vi unos elementos que me sonaron a FBI, digo, está. Pero el hotel,
no,
en el medio de los Alpes, con palmera, ahorita, digo.
Lo peor de todo es que tener los mejores pasajeros del mundo.
Es muy berreta,
y te lo llevan en cana del propio, la propia recepción del hotel, y encima envuelto en tu propia sábana, es terrible, ¿no?
Te vas con tu olorcito, te vas claro, todo, ¿no?
Habrá que preguntar a futuro para los que decidan ir, que yo creo que va a quedar como un estigma. ¿Quién va a querer ir al lugar donde detuvieron a otro tipo? Pero bueno.
Van después, se olvida.
El director del FBI de Estados Unidos dice que Lynch, de apellido Lynch, dice sí, que la investigación llega hasta 2011, cuando se hizo la última reelección de Blatter. O sea que me parece que Blatter...
¿Zafa, decís?
No, no, está en el horno. Está en el horno. No,
yo creo que Blatter está en el horno porque sí, lo van a denunciar esto. Ya esto, fíjate cómo es esta historia. Este
bueno, con Daniel hablábamos eso. Yo le digo, mirá que estos que van ahora para salvarse ellos... van a empezar a hablar. Y dice Daniel, no creo, porque hay mucha guita de por
yo
medio.
Yo tengo mi... Sí, porque yo creo que los tipos en realidad le deben toda la guita que han hecho, se la deben a él, así que...
Sí, se la deben a él, pero cuando los gringos les digan, escúchame, como hicieron con el
sí, tenés 35 años, te damos 3 y quedás afuera.
No, no dejamos nada, te dejamos libertad y la guita. Sí. Pero contá lo que sabés.
Sí.
Puede ser que pase todo. Viste que esa figura del arrepentido ellos la manejan muy bien, ¿no?
Sí, totalmente, forma parte del sistema judicial norteamericano, pero además digo, con los bancos, como decís vos, que se quedaron con 16 millones de millones de dólares, el PBI de Estados Unidos, y no fue nadie en cana, digo,
no, ahora recién están empezando a investigar a los 4 o 5 bancos más importantes de Estados Unidos, pero por otra cosa.
Bueno,
pasa como
fue parte, ¿no? De la la verdad que están todas las pantallas de todos los medios del mundo.
Claro, yo sospechaba que tú decías de las teorías, ¿no? Yo sospechaba que en realidad Fernando Isidoro tuvo mucho que ver en esto.
Yo arranqué el programa diciendo eso.
Entró Figueredo y salió él de la escena, ¿no? ¿Quién habla de Fernando Isidoro hoy?
Nadie.
Exactamente.
Es un pichón. Nieto Isidoro al lado de Figueredo. Figueredo es nuestro estafador internacional que está en CNN en este momento.
Sí, claro.
¿Cómo tapas eso?
Claro,
es imposible.
Te reitero lo que te decía al principio, es muy curioso, porque eso lo decía todo el mundo hace años.
Sí.
¿Quién no lo decía? Todo el mundo.
Y hay gente que le está recordando.
Un tipo que todo el mundo dice, ese tipo es un estafador, ¿no? Y ves cómo vive el tipo, la guita que maneja, la propiedad que tiene, y a nadie le llama la atención. Muy buena investigación acá.
Totalmente.
Bueno, le voy a contar algunas cosas de Maldonado que se ha puesto muy interesante el tema. Yo oía un informe hoy de Mauricio Almada a propósito de lo que está ocurriendo en Salto, ¿no? Pero ni te cuento lo que está ocurriendo en Maldonado, porque lo de Salto tiene que ver con la transición, las dificultades en la transición.
Claro.
Lo de Maldonado tiene que ver con las dificultades que está viviendo el Frente Amplio. Y te lo voy a explicar así. El intendente electo de Maldonado, Enrique Antilla, casi completó su gabinete a futuro, ¿no? Ya ayer mencionábamos que uno de los datos que me ha sorprendido es el nombramiento de la actual jueza penal, Adriana Graciuso, que está a cargo del juzgado de la Costa en Canelones, como directora de asuntos legales, ¿no? Esto es una jugada por elevación contra Óscar de los Santos, porque la doctora Graciuso fue la que archivó la denuncia de Óscar de los Santos por presunto enriquecimiento ilícito de Antilla, ¿no? Eso por un lado. Pero además de los Santos, por otras razones, la denunció en la Suprema Corte de Justicia. Y también hubo 3 jerarcas de la Intendencia de Maldonado que la denunciaron. Porque ocurrió una cosa muy extraña, ¿no? Un día, unos funcionarios municipales estaban haciendo una poda. Dieron marcha atrás con el camión y tiraron parte del muro de la casa a la doctora Graciuso, ¿no? Entonces su esposo denunció un atentado. Fue al juzgado a denunciar atentado. ¿Quién recibió la denuncia? La doctora Graciuso. Como consecuencia de esa cosa, fue en cana un jerarca municipal, que lo tuvieron detenido unas horas ahí, ¿no? Entonces armó un lío bárbaro, fueron a denunciarla y la Suprema Corte de Justicia resolvió trasladarla a Montevideo. Ahora vuelve con un cargo muy importante, ¿no? Pero un dato que llama mucho la atención son los últimos movimientos. Ustedes recordarán seguramente que una semana antes de las elecciones se realizó aquí en Maldonado una... Hoy todo el mundo lo dice, claro, cuando le decías en ese momento...
Siempre pasa eso.
Insultaban en colores, ¿no?
Sí, siempre
pero
pasa
una
eso.
Patética conferencia de prensa donde los candidatos del Frente Amplio denunciaron que Maldonado estaba en una emergencia moral, ¿no? Por la posibilidad de que Enrique Antilla ganara las elecciones, ¿no? Y allí, por ejemplo, en esa conferencia de prensa donde estuvieron los tres candidatos del Frente Amplio y también el diputado Oscar de los Santos, Darío Pérez reiteró sus sospechas éticas sobre Antigua cuando este inició una demanda contra de los Santos, que quedó sin efecto cuando la justicia pidió levantar el secreto bancario a la hora candidato blanco, ¿no? Porque Antigua fue el que, de alguna manera, se ha retirado de ese juicio. También recordó un episodio que ocurrió con la banca del Senado que había denunciado Alberto Volonté en su momento, señalando que Antigua se había apropiado de esa banca al violar un acuerdo que tenía en correntada wilsonista. Y a esto, Darío Pérez también sumó los cuestionamientos porque Antigua estuvo mucho tiempo usufructuando un campo, el Instituto Nacional de Colonizaciones, sin pagar lo que debe pagar por ese usufructo, ¿no? En tanto, el presidente de la mesa política, Fernando Franco, que es suplente, es un hombre, es como la mano derecha de Darío Pérez, ¿no? Y es un hombre suplente en el Parlamento también, coincidió con que, bueno, las alternancias en el gobierno son normales, pero que la situación en Maldonado con la presencia de Antigua planteaba una emergencia moral para el departamento, ¿no? Y todos coincidieron en que el domingo siguiente, es decir, el 10, lo que podría ocurrir es retroceder a otra época donde se gobernaba para un grupo reducido de amigos. Esto ocurrió el 10, ¿está? Perdón, unos días antes del 10, de la semana previa a las elecciones. El sábado pasado, es decir, 15 días después de las elecciones, ser más preciso, 13 días exactamente después de las elecciones, Cabildo 1813, el grupo que lidera Darío Pérez, cumplió años y hizo un acto en San Carlos donde, bueno, allí Darío Pérez de alguna manera insinuó una autocrítica, ¿no? Uh-huh. Pero hizo un par de cosas que son muy llamativas. Por ejemplo,
a saber,
lanzó su candidatura 2020, la quinta.
Mira.
Y dijo textualmente: sería un muy buen gesto de parte de quien fue electo por la ciudadanía como intendente de Maldonado que respetara la decisión del pueblo de San Carlos y que permitiera la sintonía entre la cabeza, que es la señora Alba Rijo, electa como alcalde que pertenece al sector de Darío Pérez, y el consejo y el brazo que ejecuta las decisiones políticas. En cualquier circunstancia, lo que vamos a plantear a quién será el futuro intendente. Y casi al final de su discurso, recordó que el próximo gobierno necesitará mayorías especiales en la Junta Departamental, que no tiene mayorías propias, y dijo que no las va a obtener del Partido Colorado porque solo tiene dos ediles. A buen entendedor, claro, pocas palabras, dijo, ¿no? Perfecto. Esto ocurrió el sábado pasado. Antes de ayer, ¿qué ocurrió? El intendente electo Enrique Antigua fue a la casa de la alcaldesa electa Alba Rijo y se reunió con ella y con Darío Pérez y quedó acordado que los tres cargos de confianza que reclamaba Darío Pérez para ese municipio van a ser otorgados al doctor Darío Pérez, van a ser otorgados al sector Darío Pérez, que ya los nominó, digamos, son...
Ya se quedó.
Tres personas que se vienen desempeñando actualmente en la intendencia, uh-huh, pero que pertenecen al sector de Darío Pérez, ¿no? Uh-huh. Ya están confirmados, digamos, estas personas. ¿Qué es lo que plantea esto? Bueno, esto plantea un escenario muy complicado. Primero, porque Darío Pérez, que fue el hombre más votado en la interna del Frente Amplio, sin ninguna duda, actúa por siguiente, sí, digamos. La mesa política está en la nube con todo esto, ¿no? La dirección departamental del Frente Amplio, claro, sobrevuela por ahí. Mm. Tuvo una reunión, empezó una autocrítica, pero no coinciden y ya se encuentran con que ya hay un precandidato para el 2020, claro, que nadie lo nominó en la mesa política, pero bueno, hay un candidato y también hay un acuerdo, o por lo menos así suena, ¿no? Es decir, me da el otro cargo, capaz que te pueda asegurar mayorías especiales en la Junta. Entonces, esto trae muchos problemas en la interna.
Sí, muchísimas.
Una interna que está muy azorada acá.
No de entender nada.
Están más perdidas que Adán en el Día de la Madre, te lo digo con franqueza, porque no terminan de asumir la derrota,
claro,
cuando se encuentran con toda esta nueva situación, ¿no?
Qué terrible.
Plantea un escenario ciertamente muy complicado. Por ahora no se escuchan
voces. Por ahora no se escuchan, punto. Exacto, no se por ahora nada, no se escuchan, punto.
Que lo único que escuchás son los comentarios, lo único que podés ver o leer son los comentarios en las redes, alguna llamada telefónica, está todo el mundo enojado, pero nadie sabe qué hacer.
Claro, y seguramente si pasas por al lado, la cabeza de la gente hace ruido, capaz.
Y seguro, sí, claro, sí.
Hace
sí,
mucho ruido la cabeza, ¿no? Hay como pero, algo adentro que se está agitando, pero no sale, no sale
entiende,
nada.
Nadie entiende mucho, claro. Y sobre todo nadie sabe qué hacer, cómo actuar a futuro. Claro. Por ahora el que tomó la batuta fue Darío Pérez, pero actuó por sí ante sí. ¿Cómo va a impactar eso a futuro en esta organización política? Nadie lo sabe. Lo cierto es que quien gana con todo esto, o presuntamente quien gana con esto, es Enrique Antía, que genera un problema interno complicado. Claro. Aunque no es tanta la ganancia de Antía, te lo voy a explicar de otra manera, porque tiene lío en San Carlos. Porque había dirigentes del sector, yo les conté a todos el otro día del aporte que hicieron determinados grupos religiosos a la candidatura de Antía en materia de votos, ¿no? Hay concretamente un pastor de San Carlos que aportó con su lista 3.000 votos a la campaña de Antía y que tenía aspiraciones de lograr esos cargos que ahora reclamaba el Frente Amplio, que obviamente son cargos de confianza, hay salario, ¿no? Digamos, hay dinero de por medio. Entonces, ahora hay un problema allí porque San Carlos se plantea como territorio autónomo del resto. ¿Cómo va a manejar las relaciones intendencia departamental con municipio de Maldonado? Es un problema que va a tener Antía.
¿Qué problema?
Entre tantos problemas políticos que tiene, porque tampoco tiene mayorías en la Junta. Tiene la mayoría única, digamos, 16 ediles.
Sí,
pero
sí, claro.
Para muchas cosas necesita 19, para otras necesita 21. Claro. Es decir, no los tiene, ¿no?
Sí, sí.
Ahí va a tener que negociar. Tiene problemas en su partido también porque hay algunos dirigentes de su partido que habían tenido en el pasado severos enfrentamientos con él, a los que excluyó específicamente de cualquier cargo. Y entonces tenemos un escenario político muy complejo, con un Partido Colorado, te diría, absolutamente inexistente, porque la última novedad del Partido Colorado es que el máximo dirigente de Maldonado, quien era el hombre más votado dentro del partido, fue edil y había sido electo edil nuevamente, el señor Eduardo Elinger, fue propuesto para integrar el directorio del Banco República por parte de José Amorín Valle, el sector que le integra, digamos, esa repartija de cargos que hicieron con los cargos adjudicados por el gobierno, bueno, le tocaría a él. Por lo tanto, él de alguna manera va a salir de la escena política de Maldonado también. Por lo que...
Qué momento,
Hay un momento complicado. ¿Momento? Yo te diría, sí, tenés razón, qué momento. Creo que la mejor frase para terminar esta historia. ¿Qué momento? Y porque además nadie sabe qué hacer. Nadie sabe cómo se va a parar el gobierno. Hay muchas críticas sobre algunos de los jerarcas nominados por Antía, que forman parte de un grupo que lo acompañó en el pasado y que fue severamente criticado en el pasado y que ahora vuelve. O sea, ¿qué va a pasar con Maldonado? Nadie lo sabe. Cuando además vivimos, y sobre todo se plantea para ahora, para este invierno que está comenzando, hace mucho frío acá hoy, una crisis económica muy severa y muy complicada, una cosa que se está notando ampliamente.
Es una coyuntura mundial que nos pega con todo, ¿no?
Claro, nos pega con todo, pero vos no te olvides que particularmente venimos de caída en caída de hace por lo menos un par de años.
Lo digo sumado a eso y a la realidad de ustedes, ¿no?
Porque además las alternativas lejanas son complicadas. Es decir, por ahora no se visualiza resolver los problemas con Argentina y por lo tanto recuperar turistas o recuperar inversores, si lo pongo entre comillas, o todo el escenario que tenía Punta del Este, ¿no? Entonces está complicado esto y seguramente se va a complicar mucho más, lamentablemente, porque aquí está la vida de 160.000 personas, ¿no?
Totalmente. Bueno, seguiremos hablando de estos temas, evidentemente, aquí en la columna y en el programa. Por otra parte, también hay que extender un poco ese qué momento a nivel nacional, porque este país está pasando por una deriva ideológica, ¿eh? Hay que ya consignarlo como debe ser, ¿no?
¿Te puedo leer algo?
¿Cómo no? ¿Si es breve?
O sea, sí, es breve, sí. Es muy interesante esto, porque esto lo escribió Soledad Platero, ¿no? Tiene que ver con eso que decís exactamente.
Sí,
esta debacle ideológica, razón de la sinrazón, ¿no?
Exacto.
Decía por ahí una nota que publicó hace un par de días, el problema es que el Frente Amplio es responsable en buena medida de ese distanciamiento entre la sociedad y la política. La inclinación a mantener los más amplios consensos, a despolitizar las medidas de gobierno, a disfrazar los antagonismos e insistir en la gestión de argumento de lo posible para no tomar medidas antipáticas o radicales, dio como resultado una ciudadanía poco inclinada a meter la nariz en la cuestión política. Pero no se puede gobernar para siempre confiando en el carisma de uno o dos líderes, y no se puede creer que una ciudadanía amansada, atención a esto, ¿no? A fuerza de créditos blandos y convocatorias al goce, vaya a sostener un proyecto de gobierno que ni entiende ni conoce bien. Me parece que esto es clarísimo y está a tono con lo que tú decías.
Estamos de acuerdo, sí. Totalmente, Carlitos, totalmente. Bueno, te mando un abrazo grande. La seguimos mañana, ¿te parece?
También un abrazo grande para ustedes, un saludo grande a todos los oyentes y nos vemos mañana.
Abrigate,
el tiempo lo permite. Sí. Y si Figueredo, porque no sé qué pasa con Figueredo.
Mañana, ¿cómo termina? ¿Cómo sigue esto?
¿No? Viste, está rápido los estaditas, ¿no?
Sí. O sea,
a Figueredo lo casaron de madrugada y ya tiene 35 años de condena.
Sí. Todo cambió.
Que fuera Highlander la va a cumplir, pero bueno.
¿Cómo cambia la vida de uno? Uno no sabe lo que le depara el día, ¿eh? Cuando uno amanece y uno cree que está todo bien, que normal, que aburrido.
Estaba viendo las imágenes del hotel donde se estaban hospedando. No, lo de las palmeras lo de menos. A todo trapo, un 5 estrellas, a todo trapo, en Zurich, se pueden imaginar, pasar de ahí a una prisión federal.
Vos, escuchame una cosa. ¿Sabes algo? Yo tengo un estigma, ¿no? En realidad, que no lo tomo muy en cuenta esto. Pero yo siempre le miro a los tipos los relojes que tienen.
¿Ah, sí? ¿Y qué vio?
No, en el video de la sala. Había Figueredo en un boliche en Punta del Este. Y era lo que más resaltaba de él, era Figueredo.
El tacho.
Era el reloj y Figueredo. A ver si me entendés. No era Figueredo y reloj. Era el reloj y Figueredo.
El reloj llevaba un Figueredo arriba, puesto.
Sí, un Figueredo que daba vueltas con las agujas. No, pero no sabes cómo brillaba, no sabes lo que era eso. Claro. Porque además lo ves eso y después lo miramos atentamente, ves cadenitas, ves pulseritas.
Código 840, ¿no?
Es como que yo tengo la tendencia a sospechar, ¿viste? Trampa pero tómelo como una tendencia, simplemente, no como nada fundado, ¿no?
¿Qué dice? ¿Qué decís?
Que yo tengo una tendencia a sospechar, digamos.
Claro, sí, sí.
Tómelo como una tendencia.
¿Qué? Es una tendencia.
840, sí, el código 840.
840, exactamente.
Claro, sí, sí, cuando vos ves mucha cadena, mucho anillo, mucho zarzo, como dicen en el lunfardo, colgando de oro.
Un Natalia.
Sí, es porque el Natalia es un 840.
Es un 840.
Cuando veo, o quiere serlo.
Verdad, si te pongo otro escenario arriba de la mesa, yo cuando veo un tipo que tiene 40 años o menos y tiene 3 palos verdes en la cuenta bancaria, yo sospecho. Eso sí. En este país no se puede hacer laburando.
No, está bravo por lo pronto.
No, mirá que el negocio de la automotora dejaba,
Pero no era de la automotora, vos.
No, yo sé que no.
Y bueno, ¿a quién le dejaba?
Bueno. No hilen fino, que ya va a haber tiempo,
Un abrazo grande, será hasta mañana.
Chao,
sigamos disfrutando.
Chao, seguimos disfrutando. Chao, hasta mañana.